Estamos con Sergio Chousa, que es economista del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAR. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Fernando, buenos días para vos y todo el equipo.
Bueno, acá me acercan como una especie de versión, pero por ahí ya está confirmado. Me preguntan si es cierto que ya le pagaron 3.000 millones a los bancos extranjeros y que se nos están quedando flacas las reservas. ¿Está confirmado esto, Sergio?
Bueno, es un monto que deriva de lo que es un acuerdo que se llama RIPO, que básicamente implica que en nuestro país en 2017 emprendió un acuerdo con un consorcio de bancos internacionales coordinado por el Banco de Pagos Internacionales, que es una suerte de banco central de los bancos centrales, a partir del cual ingresaban reservas internacionales líquidas a la posición financiera argentina a cambio de garantías, y las garantías que daba nuestro país, como dar la garantía de una propiedad cuando se va a alquilar, por ejemplo, un departamento, es la garantía de bonos argentinos. Ahora bien, dentro de la letra chica de estos contratos, dentro de las cláusulas más técnicas, una de las características es que en caso de que estos bonos que se otorgaban en garantía sufrieran una situación de deterioro muy significativa, los bancos podían pedir que se cancelara el acuerdo con una penalidad, ¿no? Es como decir, bueno, vos me pones una casa de garantía para poder alquilar, pero si se te prende fuego la casa,
claro,
bueno, tenés que o reponer otra garantía o se cancela el contrato de locación. Bueno, esto es lo que ocurrió. Como los precios de los bonos argentinos otorgados en garantía sufrieron un quebranto bastante significativo en los últimos días, estos bancos internacionales cancelaron, ejercieron la cancelación, y ahora posiblemente tengamos que también pagar una penalidad. Son 2.600 millones de dólares, más la penalidad, todavía no está claro cuánto va a ser, pero sí, seguramente va a rondar ese número, y son dólares que, bueno, salen de las reservas internacionales.
Claro, o sea que esto ya es una forma de entrar con el pie izquierdo, ¿no?, del nuevo ministro de Economía.
Sí, era lo bien esperado.
Ah, está bien.
La verdad es que hubiera sido, hace una semana no era un panorama que se manejara. Yo creo que ahí hubo tal vez cierta impericia en la gestión de ese acuerdo de RIPO. Básicamente porque tratando de que los bonos no se deterioren tanto en su cotización, lo que podría haber hecho el Poder Ejecutivo es una recompra de parte de esa deuda, de esos papeles. Entonces, de esa forma, vos terminás invirtiendo reservas, pero lo que ocurre es que sostenés un poco el precio de esos bonos y con eso, de esa forma, evitabas la posibilidad de que se deteriore tanto su cotización y que se accione esta cláusula que evidentemente accionó en el día de hoy. Independientemente de esto, es una cuestión, ¿no?, que es un rasgo más de una situación de emergencia en materia financiera y que se agudizó en las últimas semanas. Y bueno, es como una situación de crisis en la cual se te está prendiendo fuego la cocina. Y en el medio de eso, te quedaste sin batería en el celular, ¿no? Es una cuestión tal vez secundaria, pero que abona a una situación de emergencia muy aguda.
Inmediatamente después de las conferencias de prensa de Lascunza y de Sanderis, el Fondo Monetario Internacional envió una especie de comunicado en el que sostiene que hay un continuo diálogo con las autoridades argentinas. Sin embargo, parece ser que van a mandar una misión para ver cómo están las cosas por acá. ¿Qué pensás acerca de cómo debe estar viviendo el Fondo Monetario Internacional el momento que estamos viendo ahora los argentinos? Siento que ellos apoyaron abiertamente este gobierno.
Sí, yo creo que la anuencia del trazo fino de esta parte de las políticas del Banco Central en particular y en general de la política económica ya no es la misma, ya no es la misma venia de hace un poco menos de un año. Si vos ves el contraste de los comunicados de Jerry Rice, el vocero del Fondo Monetario, está muy clara la diferencia en la forma de expresarse, el grado de profundidad de la apoyatura desde lo retórico. El Fondo Monetario es muy minucioso a la hora de expresarse, tiene milimétricamente medida cada una de sus expresiones, y en el de hoy fue bastante sucinto, ¿no? No termina de quedar claro, del todo claro, cuál es la fecha de la llegada de la visita. Eso llama la atención porque estaba inicialmente pautada para el día de mañana, miércoles. Lo dejaron ahí un poco, digo, con un destino incierto. Dijeron próximamente va a arribar la visita técnica, pero no aclararon cuánto. Y por otro lado, no manifestaron un apoyo explícito al programa económico. Solamente mencionaron que están monitoreando, que están siguiendo la situación argentina. Claro. Pero sin un apoyo explícito, como sí ocurrió en otras comunicaciones, donde inmediatamente que terminaba la conferencia de prensa o un anuncio específico con un cambio de política, el alineamiento era automático.
Evidentemente, perdón Sergio, evidentemente que no pueden ser precisos con nosotros, con los argentinos y con este gobierno. Es decir, ellos pueden manejarse de la manera que vos nos comentás, con una puntualidad inglesa y puntillosos menos con nosotros.
Sí, sí, yo creo que hay cierto grado de desilusión, si se me permite la expresión, o de frustración, ¿no? Por lo que fue la trayectoria de este crédito stand-by, que recordemos ya se modificó entre 3 y 4 veces, porque bueno, hay una que es un poco más minúscula, ¿no? Pero ya tuvo sucesivas modificaciones en relación a lo que era el espíritu original. Si recordamos en el primer acuerdo, la expectativa de inflación, sin ir más lejos, para este año era menor al 20%.
Claro.
Este año vamos a tener más del doble de inflación. Bueno, se trastocaron todas las pautas macroeconómicas y se modificó los aspectos más institucionales del funcionamiento del acuerdo. Bueno, se establecieron las metas de movilidad de tipo de cambio acorde a zonas cambiarias, a las bandas cambiarias. Posteriormente se discontinuaron esas bandas cambiarias, hoy no existen más, de hecho estamos ya excedidos de la banda de flotación cambiaria. Bueno, me parece que, a ver, si bien el Fondo Monetario en sus políticas de crédito flexibles, con esta modalidad de stand-by, suele tener ciertas dispensas a la hora de facilitar algunos incumplimientos en caso de que las variables macroeconómicas se despeguen de lo inicialmente pautado, con Argentina fue un poco aún más flexible y en un periodo de tiempo muy reducido, ¿no? Porque recién vamos un año de implementación de este acuerdo, seguramente van a haber sucesivas renegociaciones, muchas más, en los años siguientes.
Saldés dijo que las prioridades para este tiempo que queda, que algunos lo llaman tiempo de transición, son la estabilidad financiera y que la inflación no siga subiendo. Bueno, la inflación ya se incumple, porque va a subir inexorablemente. ¿Cómo podrán llegar a obtener estos resultados? ¿Cuál sería la forma?
Sí, lo de la inflación, la verdad es que, por lo que fue la trayectoria de la economía en las últimas semanas, ya es un poco ajeno, un poco exógeno al accionar de la política pública. Yo lo sumiría a el único objetivo que me parece que sobre el cual pueden de alguna forma digitar, accionar o tratar de influir, que es el de cuidado de la moneda, evitando más disrupciones, evitando más incrementos significativos en la cotización del dólar.
Claro.
Me parece que esa es la gran misión que se plantea, con el objetivo de llegar, ¿no? Uh-huh. Creo que Melconian, allá a lo lejos en el tiempo, lo había puesto en esos eufemismos, ¿no? Del plan aguantar o del plan llegar.
Claro.
Es una ventana de poco más de 3 meses, que hoy en día hay realmente mucha volatilidad financiera, las variables no encuentran un punto de equilibrio, el ruido de lo político que influye sobre las cotizaciones de los activos y cómo eso impacta en la economía es aún más notorio que los momentos previos a las primarias, lo cual es bastante paradójico, porque hoy en día desde lo político el panorama está mucho más aclarado sobre lo que va a pasar en el corto plazo.
Claro.
Pero sí, creo que la principal misión que se pusieron como objetivo es esa. La verdad es que es un programa de cortísimo plazo y de emergencia, ¿no? porque hay una manta corta acá que sigue estando vigente, que es que cualquier tipo de influencia que sea espuria, que sea ficticia, que busque de alguna forma desequilibrar una situación que está sostenida con alambres en materia cambiaria, te cuesta caro en términos de reservas, ¿no? Y eso uno tal vez no lo ve mucho en el cortísimo plazo, no lo ve en el día a día, pero el año que viene, y en especial en 2021, tenemos vencimientos de deuda muy significativos. Uh-huh. Y en lo personal a mí me duele el alma cada vez que veo licitaciones del Banco Central de a 50 millones de dólares, 100 millones de dólares, digo, y todos los días estamos teniendo este goteo, esta sangría de reservas tan significativas que, bueno, la cuenta, el ticket avanza, ¿no? Y ya el taxi tiene un kilometraje impresionante y bueno, solamente en la última semana perdimos más de 3.000 millones de dólares en materia de reserva.
Dijiste el ticket y la cuenta avanza, y pensando en precios, ¿no? A pesar de que se ha hecho una quita en el IVA a determinados alimentos, hay aumento de precios, a pesar de la baja del IVA. La pregunta, Sergio, es ¿quién se queda con esa guita, con esa diferencia? Si yo le saco un alimento, el 21% de IVA, y sin embargo voy, cruzo al chino enfrente y está más caro que ayer, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo hace un ciudadano común para entender esto, Sergio?
Bueno, a ver, en materia de precios no hay ningún lugar a dudas de que los efectos parciales de los anuncios del día jueves sobre la quita del componente impositivo del IVA a los productos alimentarios esenciales es un paliativo que no llega a cubrir ni remotamente los incrementos motivados por el aumento del dólar tan sustancial de más del 30% en 10 días. Es algo que atenúa, es como que vengas con el auto a 100 kilómetros por hora y de repente tenés un poco de viento de frente, la velocidad por una cuestión física se va a minorar un poco, pero vas a seguir avanzando igual, ¿no? Uh-huh. Después hay cuestiones propias de la implementación. La verdad es que si vos querés oficiar una transferencia de recursos en productos de la canasta básica, lo harías de otra forma, ¿no? Focalizando más seguramente en segmentos socioeconómicos medios y bajos, y no con una quita impositiva que es urbi et orbi, ¿no? Impacta sobre todo el mundo, incluso sobre ciudadanos de ingresos altos que también compran leche y también claro, compran agua. A ver, me parece que en cualquiera de los casos es importante que se oficien políticas contracíclicas, pero no deja de marcarse en una situación de franca emergencia donde lamentablemente el resultado de la macroeconomía está jugado, y lo mejor que le puede pasar a nuestro país en materia económica es que pasen rápido estos meses, que después del recambio institucional se pueda sentar en una mesa a todos los actores de la producción, de los actores sociales, los actores de la política, y se baraje y se dé de nuevo y se puedan concertar políticas de mediano y de largo plazo. Entiendo que el principal candidato de la oposición tiene eso en mente, lo ha manifestado, y bueno, es cuestión de tiempo hasta que llegue el 10 de diciembre y se pueda concertar eso.
Sergio, ¿cómo estás? Paula te saluda.
Hola, Paula.
Ahora, justamente, hablando de lo que mencionabas recién, ¿no? El candidato de la oposición también dijo, Lacunza, que se va a juntar con los referentes económicos de todos los espacios políticos. ¿Pensás que busca un poco de concordancia, que busca nuevas ideas, que es simplemente un gesto político? ¿Cómo lo ves?
Mirá, bueno, ahí se ve una valoración subjetiva y puramente política. Me parece que todas las intenciones de generar instancias de diálogo con actores extragubernamentales en esta gestión terminaron en cuestiones abstractas, ¿no? En la imagen, en la foto, en el momento en el cual se ocurría el hecho político, y después no se materializaron en cuestiones concretas. Recuerdo, sin ir más lejos, los 10 puntos pautados hace escasos meses con los empresarios, con los actores de la producción, que quedaron absolutamente en la nada en semanas. O la implementación también muy rimbombante de la actualización del programa de precios cuidados y de productos esenciales, que si bien tiene una implementación, no está discontinuado, pero tiene un rango de incidencia menor, no tan significativo. Con lo cual, me parece que, a ver, siendo ejecutivo nacional, es lógico que se plantee, digo, no lo critico por ese lado, pero me parece que bueno, son imágenes insustanciales, son imágenes que pueden servir para la comidilla de algún programa de análisis o, digamos, para las crónicas de los diarios y para, bueno, la foto en sí, pero después no creo que se pueda plasmar una política concertada entre actores del oficialismo y de la oposición con un horizonte temporal tan reducido y con una situación de volatilidad en toda la economía tan pasmosa como la que se viene manifestando en estos días.
Donde sí parece que hay un acuerdo, Sergio, al menos momentáneo, es en el precio del dólar, porque tanto el gobierno como los actuales ministros y Alberto Fernández también dijeron que un dólar de 60 mangos es un dólar más o menos correcto. ¿Qué opina Chousa sobre esto?
Bueno, es difícil hablar sobre un nivel del tipo de cambio, ¿no? Casarse con un número en un contexto en el cual la economía argentina tiene tan elevada inflación, que seguramente va a ser creciente en los próximos meses. La verdad es que señalar un nivel es algo que una foto que tiene una validez por un espacio muy reducido de tiempo.
Correcto.
Yo, viendo las declaraciones de Alberto en relación al tipo de cambio, bueno, me parece que, por un lado, buscaba tener una actitud prudente, alguna forma para colaborar, para contribuir con frenar las fuentes de volatilidad en esos días. Eso lo había señalado primariamente el día miércoles, jueves de la semana pasada, la verdad es que, bueno, no había precios, directamente no había una referencia, aumentaba todo de forma muy significativa, se desplomaban las acciones y los bonos, entonces me parece que buscaba dar una señal en ese sentido, sobre todo reafirmando en continuado de decir ese número. Lo que señaló es, no hay razones, no hay fundamentos para que esté más alto, para que siga subiendo. Claro. Y ahí, digo, desde lo económico, la verdad es que la apoyatura de esa afirmación, esa parte, es que hoy en día tenemos los niveles de tipo de cambio, si uno ve en términos más reales, ¿no?, neto del efecto inflacionario, lo que se llama el tipo de cambio real en la jerga,
exacto,
del año 2010, ¿no? Hay que remontarse a 2010 para encontrar niveles de dólar, de tipo de cambio tan altos. Claro. Entonces me parece que esa parte de la aseveración estaba vinculado con esto, ¿no?, con que si el Ejecutivo Nacional lo que quería es favorecer una mayor competitividad cambiaria, que el dólar sea más competitivo para permitir una mejora en las exportaciones, para cerrar las cuentas externas, la verdad es que no necesitaba más que eso, no necesitaba sobre reaccionar la velocidad de aumento del dólar. Por otro lado, y para cerrar, está claro que en su visión de la economía, la del principal candidato de la oposición y sus principales espadas en materia económica, hay una verosimilitud de que es importante tener un dólar alto para justamente tener buenos resultados en materia comercial y para que no se generen tantas tensiones en materia de lo que se llama balanza de pagos y cuenta corriente. Así que es esperable que en cualquiera de los casos, al menos no se retrase, ¿no? Digamos, su manifestación muy concreta fue la de rechazar esa postura ficticia que tuvo el Banco Central en las semanas previas a las elecciones, donde había una intención ex profeso de digitar.
Y que nos salió muy caro a los argentinos, ¿no?
Sí, salió caro, realmente sí.
Sergio Chousa, muchísimas gracias por el tiempo prestado y por ayudarnos a entender esto que pasa.
A ustedes, Fernando Paula, buenas tardes para todo el equipo y a disposición como siempre.